Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Madrid Misterioso. Hoy, viernes 13, un día especial, pues hablaremos también de un tema muy inquietante, un tema que puede causar el desvelo de más de uno y un tema que, sinceramente, no hay mayor terror que la propia realidad. Así que de eso trata Madrid Misterioso y enseguida vamos a comenzar. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales buscando, por ejemplo, en Twitter @madmisterioso, Instagram y Facebook Madrid Misterioso, y tenemos un correo electrónico porque, por ejemplo, nos gustaría que nos contarais, ¿habéis vivido alguna experiencia misteriosa por las calles de Madrid en algún edificio concreto en el que trabajasteis? Pues un correo a infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Espero que paséis una noche agradable, pero hoy toca aprender sobre el lado más oscuro del ser humano y os aseguro que el programa puede incluso llegar a horrorizaros. Vamos a comenzar a hablar de la crónica negra, el Madrid de los asesinos en serie, el Madrid del matamendigos. Comenzamos.
Aunque su origen es incierto, hay un cierto temor generalizado y ancestral ante el número 13. Dicen que son 13 los espíritus malignos según la cábala, así como Judas será el 13º comensal en la última cena, y en la mitología nórdica encarna al caótico y traicionero dios Loki. En el tarot lo encontramos en forma de esqueleto con guadaña, el 13 es el arcano de la muerte. Para muchos representa la mala suerte y para otras personas es un número talismán. A esto hay que añadirle la connotación negativa viernes, día oscuro en que Jesús de Nazaret fue crucificado. La combinación es terrible. Un viernes 13 de 1307 comenzó la caída de los caballeros templarios mediante su persecución por herejía. En viernes 13 se han dado efemérides trágicas como grandes catástrofes naturales, accidentes de aviación e incluso la desaparición y posterior asesinato de las niñas de Alcácer, que tuvo lugar el viernes 13 de noviembre de 1992. Por su parte, el cine no ha ayudado mucho, pues todos recordamos la saga del asesino serial Jason Voorhees, que actuaba en el campamento Crystal Lake. Hoy, viernes 13, en Madrid Misterioso, hablamos sobre asesinos en serie que operaron en la capital. Para ello nos acompaña Juan Rada, director del semanario de Crónica Negra El Caso y autor de los libros Sin Censura y Complot Escarlata.
Pues siendo viernes 13 queríamos traer un tema que diera verdadero miedo y que hay más terrorífico que la realidad, ¿verdad? Juan Rada, bienvenido.
Hola, buenas noches. Sí, una fecha maldita como la de la historia, la del protagonista al que nos vamos a referir esta noche.
Así es, pero el miedo tiene que ser para algo, para aprender, por ejemplo, sobre lo que puede ser capaz un ser humano. Y vamos a abrir un dossier como si cogiéramos nuestro cajón lleno de carpetas y sacamos el expediente de un personaje oscurísimo como es Francisco García Escalero. Juan Rada, que ha seguido la Crónica Negra, que ha investigado y que además ha estado al pie del cañón con ese semanario El Caso y que luego nos contará, pues ha seguido muy de cerca la historia de esta persona. ¿Podríamos hablar de alguien, Juan, que ya desde pequeño tenía rasgos de no encajar en esta sociedad, por así decirlo?
Sí, nuestro protagonista, Francisco García Escalero, había nacido y pasado toda su infancia y adolescencia en un poblado de chabolas a 200 metros de la tapia del cementerio de la Almudena. Era un chico de carácter hosco y taciturno que tenía un gusto enfermizo por pasear entre las tumbas. Te gustaba soltar la tapia y deambular entre las lápidas y más, a poder ser solo y de noche. A veces se recostaba junto a ellas, quedándose dormido. Allá pasaba toda la noche. Él nunca tuvo compañeros de diversión, excepto su hermano mayor con el que jugaba a lo que llamaban a suicidarse, que era cruzar la carretera pues cuando había muchos coches y demás. Pero además a él le gustaba pues eso, el cementerio, estar entre las lápidas y con el tiempo empezar a desenterrar cadáveres y a profanarlos del peor de los modos.
Claro, hemos hablado del día que tenemos hoy, justo, del viernes 13, y de que en el tarot el arcano 13 es precisamente la muerte, y se ve ya una querencia, una pasión por ese otro lado, por estar al filo de la muerte, visitando cementerios, nada más y nada menos que la Almudena, que tiene la extensión de 120 campos de fútbol. Imaginaros qué pedazo de cementerio, donde por cierto también pues hay mucho misterio entre sus lápidas. Y encima, jugarse la vida pasando por delante de aquellos coches. Decían los que le conocían que tenía ideas raras. ¿Se puede trazar algún tipo de, no sé, correspondencia familiar, alguna falta de algún familiar, algo que pudiera marcarle de esa manera, o es que ya desde pequeño era lo que podíamos decir un niño raro?
Su familia era un poco desestructurada, el padre bebía, pero el tema es que la conducta de este chico pues hacía que el padre le pegara palizas y demás, pero claro, por eso a los 14 años ya se escapó de casa. Uh-huh. Empezó a darse la bebida, pequeños hurtos y demás, estuvo en un reformatorio, y con esa edad, precisamente en el cementerio de la Almudena, atacó y violó a una joven en presencia de su novio. En fin, uh-huh. Estuvo 11 años encerrado estuvo. Y precisamente durante el tiempo que estuvo encarcelado, bueno, en reformatorios y luego encarcelado, mientras algunos compañeros pues amainaban su soledad con la compañía de aves que alegraban las celdas, él se llevaba a su chabolo, vamos, a su celda, pájaros muertos, uh-huh. Porque decía que es con ellos con quien decía encontrarse más a gusto. Era un amante de la muerte, tanto en las personas como en los animales.
Es tremendo este caso. Y además es que, como siempre se dice, ¿eh? Esto es una frase muy manida, pero es que es verdad. Si coge este expediente un guionista de Hollywood, te hace una serie, te hace una película, ahora que están de moda, tan de moda las series, inspirado en este personaje tan terrible. Pero claro, las connotaciones, los detalles que estamos dando de sus aficiones, de pasear por la calle con un cuchillo, de también hacer un poco de voyeur por algunas casas que se decía que él se le veía rondando, la violación, hurtos también, estuvo condenado, pasar muchísimo tiempo de su vida en prisión, pero no precisamente haciendo amigos, sino sus amigos eran los pájaros muertos. O sea, un historial que nada bueno presagiaba, ¿verdad?
Sí, este era un psicópata que padecía una esquizofrenia. Entonces, aunque la medicaban, pero claro, él eso lo mezclaba con el consumo abusivo de alcohol y otros medicamentos, y eso le producía lo que llamaba una fuerza interior. Él siempre decía, incluso cuando lo ingresaban a los psiquiatras, que dice, las voces siguen, se ríen de mí, me dicen que quieren sangre, la muerte me atrae, en definitiva. O sea que él luchaba, a veces, después de cometer los crímenes, se entregaba, contaba la verdad. Una vez en libertad, esa fuerza interior pues lo llevaba a matar de nuevo ante un poco la indiferencia de las autoridades sanitarias irresponsables de estos casos tan, vamos a decir, tan extremos, y que llevó a que matara a 15 personas.
¿Es cierto que se hizo tatuar la frase de nacido para sufrir?
Eso es, sí, en el brazo llevaba esa frase, sí, sí. En fin, era un hombre que ya digo que es muy solitario, tenía compañeros de mendicidad, pero luego los acababan matando, en fin, era un caso muy extraño, ¿no? Y ya digo, no respetaba a nadie. Y ya fue a finales de 1987, uh-huh. Con solo 33 años, cuando ya inició su carrera asesina.
¿Cuál fue su primera víctima?
Pues una prostituta toxicómana, uh-huh. a la que una vez muerta, violó y después calcinó. O sea que, en fin, y eso lo hizo con 33 años. Y durante un periodo de seis años, hasta 1993, cometió, uh-huh. reconoció 15 asesinatos, uh-huh. en tan solo 6 años. Pero su víctima fue una prostituta, pero claro, el resto pues era gente de parecido Jaez, ¿no? En fin, gente que salía con él de copas, gente que deambulaba por las calles, siempre eran mendigas y gente como él.
Uh-huh. Su primera víctima fue en la calle Capitanaya, muy cerquita del Paseo de la Castellana.
Eso es.
Y bueno, según puedo leer de la ficha, que apareció el cadáver, como bien has dicho, no solo calcinado, sino que además es que le cortó la cabeza. ¿Este hombre tenía algún tipo de patrón en su modus operandi o en las fechorías que le hacía a sus víctimas?
Este atacaba por la espalda con una piedra, uh-huh, cuchillo, tijeras, o sea, a traición. Uh-huh. Y luego, una vez que ya lo tenía muerto, siempre hacía mutilaciones y les pegaba fuego. Incluso a veces los tiraba a algún pozo, ya ardiendo y demás, pero eso sí, muy hábil, les intentaba siempre quemarle las huellas dactilares, o sea, para evitarse que pudieran reconocer a los cadáveres, ¿no? O sea, que él se lo hacía bien. Pero, en fin, entonces, por ejemplo, ante el juez, cuando fue juzgado, uh-huh, describió cómo a uno le trituró la cabeza, la cuchilló en la carótida y, mientras agonizaba, le cortó el pene y se lo introdujo en la boca. A veces incluso los esfisceraba, en fin. Y luego, claro, cogía los cadáveres y alrededor ponía periódicos, mantas, cualquier resto que pudiera arder bien, y una que ya estaban prácticamente esqueletos y tal, los arrojaba en algún pozo, ¿no? Pero ya digo, incluso cuando los esvisceraba, él reconoció en el juicio que uno le arrancó el corazón y llegó a masticar el corazón.
Tremendo. Estamos hablando de canibalismo y es solamente una de las lindezas que se ponen en su expediente, porque también se ha hablado de necrofilia.
Sí, claro. Estos eran unos crímenes que él alternaba con macabras orgías de necrofilia y aberraciones sexuales. Ya he comentado que su primera detención, bueno, fue por una violación de una chica viva, ¿no? Pero luego él ya se dedicaba a saltar la tapia de Almudena, uh-huh, era como entrar en su casa, ¿no?, en el Camposanto, rompía los nichos, sacaba los cuerpos y los ultrajaba. O sea que su relación con los cementerios y con los difuntos fue una constante en su vida, ¿no? Uh-huh. Él reconocía a los psicólogos y a los psiquiatras que disfrutaba más con los muertos que con los vivos. En una ocasión fue descubierto por los vigilantes de la Almudena que cuando había desenterrado ya tenía tres fiambres puestos de pie, los cuales iba a consumar la profanación. O sea, de violencia, de sexo, uh-huh, y demás. En fin, o sea que tan solo una persona consiguió escapar viva de su ataque. Una limonera alcohólica, Ernesta de la Oca, de 45 años, que la cogieron, la sacaron en volandas de un Vips, de aquellos, uh-huh, establecimientos que de noche cerraban tardísimo, sí, y con un compinche suyo, pues se la llevaron por ahí, le hicieron de todo y la abandonaron, pues queriéndola muerta, ¿no? O sea que incluso el escalero le decía a su compañero, sí, hombre, si quieres, mátala, mátala. O sea, le decía con toda tranquilidad, invitando a que la mataran, ¿no? Y se creían que estaba ya difunta y se fueron. Y esta fue una de las que pudo declarar contra él. O sea, pero la única en sí que escapó viva de sus víctimas.
Ahora enseguida hacemos un poco de cronología de cómo él estuvo internado en centros psiquiátricos, de los juicios que hubo contra él y un poco de las víctimas. Pero me gustaría leerte, Juan, una lista de características que se asocian con los asesinos en serie para ver, de todas estas, cuál cumple el apodado Matamendigos. En el punto 1 nos dice: padecen una psicopatía o un trastorno antisocial de la personalidad. Este lo cumpliría, sí, a pie, sí, juntillas. En el número 2 dice que se define como un criminal que mata a tres o más personas en un periodo de al menos un mes.
Sí, eso es, sí.
Motivado principalmente, y a ver si aquí estás de acuerdo, por la gratificación psicológica que estos crímenes le proporcionan.
Sí, sí, lo que le satisfacía a él, claro.
Uh-huh.
Sí.
Le satisface el matar y ese gusto por la muerte. Otra característica: buscan la sensación de placer y de poder que les da matar a un semejante con toda impunidad.
Sí, sí, efectivamente, era el caso de este, sí. Uh-huh. Mataba a compañeros, a todo lo que le rodeaba, para demostrar que era más que ellos.
Sí, y la impunidad, porque al principio, sí, no fue fácil encontrarle.
No,
luego vemos cómo le pillan, porque es como con su última víctima, es con la que sí, tienen claro que él es el patrón este de matar a esos indigentes. Y
sí, incluso ni le creían. Cuando contaba, uh-huh, que mataba, se creían que era una farolada suya encima, ¿no? Con lo cual el tío se veía, pues ya, aquí estoy por encima del bien y del mal, sobre,
exacto,
todo del mal.
El punto 4: suelen tener una inteligencia superior a la media, sobrevaloran, eso sí, sus habilidades y muestran una necesidad excesiva de llamar la atención o ser admirados. Además, suelen ser egoístas.
Sí, claro, sí, sí, por, uh-huh, supuesto, sí. Psicópata porque solamente piensa en lo suyo, claro, que no tiene empatía ninguna por los demás.
Uh-huh. Son grandes manipuladores y tienen una, sí, capacidad enorme para mentir y persuadir a los demás.
Sí, sí, sí.
En este caso, cumple los puntos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Este,
sí,
mata mendigos. Este punto no sé si lo cumple demasiado. Dice que suelen participar en la comunidad, que pasan desapercibidos en la sociedad.
No, este iba un poco a su aire, ¿no? Este era un hombre muy solitario, ¿no? Era, yo no sé, podríamos decir que era un vástago del odio, ¿no? Uh-huh. Que en noches de locura y hasta de plenilunio, pues se convertía en una auténtica fiera, porque incluso mataba a sus compañeros de correrías, o uh-huh. sea... A este, por ejemplo, cuando asaltaron a esta chica, Ernesta de la Oca, hasta que pudo salir con vida, pues él, los atracos, los golpes, los pegaba en compañía de Ángel Serrano, del Rubio, uh-huh. y también lo mató, ¿no? Uh-huh. O sea, como agradecimiento a la compañía y demás, le destrozó la cabeza, ¿sí? Y su último asalto también fue a otro compañero de internamiento, un tal Víctor Criado, que también le acompañaba, y tras beber y tomar juntos unas pastillas, pues hizo lo de siempre, le atacó por detrás con un pedrusco y lo mató.
Exactamente. Y luego,
y ya después de esto es cuando ya se puso delante de un automóvil y acabó su carrera asesina. Uh-huh, uh-huh. Pero ya digo que él no sentía ninguna, no sé, padecimiento por amigos, por compañeros, por gente que le había acompañado en correrías. Uh-huh. Se mataba, o sea, lo que se le ponía a tiro.
Aquí, ¿verdad? El tema de era un vecino ejemplar, no, que siempre se suele decir, bueno, a veces con este tipo de casos.
Sí, bueno, eso vale
me saludaba en la escalera, todo sí. Este tema, no.
Eso vale para estrangulador de Boston, para claro. Aquí, para el Mataviejas, vale para otro. No, este era un señor muy osco, que en fin, llevaba una vida muy rara y demás. O sea.
Y finalmente, dice, sienten que sus actos tienen una motivación o justificación.
Sí, sí, claro, pero es la fuerza interior que te decía, ¿no?
La voz, ¿no? La voz que escucho.
La voz que escuchaba, claro. Dice, uh-huh. Pues dice, naciste para sufrir, pero eso, la muerte me atrae. O sea, que es una voz uh-huh. interior que dice que le forzaba a matar. Claro, que era su mente calenturienta, vamos, enferma, con la mezcla de pastillas, alcohol, con todo lo que se metía adentro.
Dijeron de él que era el paradigma de la locura, y también llegaron a decir los propios psiquiatras que era un caso de los más pesimistas.
Sí, sí, sí. Por eso cuando había mucho miedo, pues claro, él cuando fue ingresado en un psiquiátrico, vamos, en un penal psiquiátrico, era la condena a 25 años, pero luego iba a ser puesto en libertad, como pasó en su momento con Manuel Delgado Villegas, se la rompieron, ¿no? Uh-huh. Y había miedo entre algunas personas, como esa chica, Ernesta de la Oca, que vamos, que había salido con vida y le tenía mucho miedo, ¿no? E incluso hubo también otra compañera suya y demás, que pedía al ministro y tal, que por favor, que no lo liberaran, dice, porque va a venir a matarnos al resto. O sea, que había mucho temor a que este volviera a la calle, porque, ¿cómo ha pasado en estos casos? Dicen los psiquiatras que son gente irrecuperable para la sociedad. Uh-huh. O sea, han nacido así, han nacido asesinos y morirían matando.
Él estuvo internado en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega, que actualmente sí. Es el hospital del doctor Rodríguez Lafora. De donde ingresó voluntariamente, pero se escapó con uno de sus compañeros, como acabamos de mencionar hace poquito. Sí. Vamos a describir esos últimos momentos y cómo al final, por fin, la Policía Nacional empieza a juntar las piezas del puzzle y ya empiezan a creerle de alguna manera, ¿no?
Claro, es que estos crímenes que digo fueron entre los años 1987 y 93, uh-huh. pues pasaron desapercibidos, porque aunque desaparecieron en Madrid numerosos indigentes, pues nadie les echaba en falta. Estamos hablando de un lumpen marginal, donde la carencia de familiares, de amigos, de gente cercana, pues no te echan falta, nadie reclama, y estos morían en la noche, pues eso, devorados por el fuego, muchas veces no se encontraban ni las cenizas, y nadie se interesaba por ello. Pasa también en ciertos sectores, ¿no? Que hay muertos y cadáveres de primera división, de segunda o de tercera. Estos eran de tercera, ¿no? Uh-huh. También a veces pasa con prostitutas y demás, que mueren y no pasan de ser un número más en la morgue, ¿no? Porque nadie reclama los cadáveres. Y entonces no hay una presión mediática para que se investigue, para que se trate de aclarar estos temas, ¿no? Es lo que en Estados Unidos le llaman less dead, o sea, menos muertos, ¿no? Uh-huh. Gente que a nadie importa. Entonces, estos se van parando. Incluso él, alguna vez que acudió a algún hospital y tal, lo contaba, ¿no? Que acababa de cometer asesinatos y tal, pero vamos, se lo tomaban un poco a chanza, ¿no? Diciendo, este tío está loco y tal. O sea que, y ya fue cuando después del 15 crimen que él reconoció, cuando ya tuvieron que darse cuenta, dice, no, está contando la verdad porque está dando datos muy precisos, ¿no? Entonces empezó a investigar y, claro, podemos decir que un estremecimiento de horror, pues no sé, recorrió la espina dorsal de la población madrileña, uh-huh. porque digo, nadie había reparado en su perversa actividad. En fin, o sea, claro. Es lo de siempre, ¿no? Que la red sociosanitaria, pues no supo prever ni evitar las consecuencias de la locura, de uh-huh. este psicópata, ¿no? Un expresidiario que actuaba a su aire, y en fin. Yo lo llegué a conocer personalmente porque este tenía una plaza fija de mendigo, como se dice, plaza en propiedad casi,
sí.
en la puerta de la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, uh-huh. en la plaza céntrica de Manuel Becerra. Estamos aquí hablando del barrio de Salamanca, ¿no? Uh-huh. Y él solía estar en la puerta y tal, y yo cuando iba a misa y tal, yo lo he visto varias veces, pero ya se le veía un hombre muy violento, ¿no? O sea, con, no sé...
¿En qué época de su vida, de su historial, le llegaste a ver por esa zona?
Pues a medio cuando a los pocos años de venir yo a Madrid, pues podemos hablar de mediados de los 80, sí. Yo vine a Madrid en el 82 y en el 85, 86, 87...
Antes de su primera sangre, ¿no?, en principio.
Sí, sí, antes de su primera sangre y tal. Pero ya se le veía un hombre, bueno, la tenía uh-huh. un rostro raro, con el pelo enmarañado, la barba hirsuta, el rostro desencajado, los ojos muy rojos, claro, de gente que bebe y demás, y luego violento, ¿no? Uh-huh. Y de lo que quiere eso, la plaza en propiedad, no quería que hubiera ningún otro mendigo al lado y tal. Y además se le veía la demanda, no sé, esa demanda de echar mano al bolsillo, que nunca sabes si es sí. para sacar la navaja o otra cosa, ¿no? Y estuvo, ya digo, en esa céntrica plaza, ahí del barrio de Salamanca, pues, practicando la mendicidad. Uh-huh. Pero claro, era de noche cuando cometía los desmanes, ¿no? Cuando se veía que por exceso de alcohol, pues a las tantas de la mañana, pues buscaban víctimas, y pasó como con esa que se escapó viva, ¿no? Que entraba uh-huh. en un VIPS. Claro, en aquel momento no habría gente de seguridad y tal, porque si no, no lo hubiera dejado pasar con su compañero, con el rubio, ¿no?
Claro.
Y secuestraron, se llevaron casi en volandas para una, a otra mujer que vieron que era mendiga, dijo, hasta tampoco nadie la va a echar en falta. Y fueron a matarla, porque el tío luego sí tenía cabeza, porque el hecho de quemar los cadáveres, previamente destruir las huellas dactilares y demás, era para que no, vamos, para que no hubiera relación entre víctima y asesino, que es lo que casi siempre dificulta las muertes, ¿no? Cuando la policía no puede ver lo mismo que pasaba con el mendigo, perdón, con el arropiero, uh-huh. que también era mendigo, pero era un vagabundo, y como iba matando en sitios diferentes, pues nadie relacionaba pues a los muertos pues con un señor que practicaba la mendicidad o la prostitución masculina o femenina o lo que fuera, ¿no? Que es uh-huh. el caso del arropiero. Y aquí lo mismo, pero vamos, que este cabeza tenía.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta en Onda Madrid.
...40 grados a la sombra durante 15 días... ...la canción del verano una y otra vez... ...y cientos de kilómetros de atascos interminables... ...este verano tu Ford te ha acompañado... ...en los momentos más difíciles... ...es hora de devolverle todo lo que te ha dado... ...porque tu Ford se merece Ford... ...ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service... ...por solo 119 euros... ...consulta condiciones en Ford.es... ...Ford, la increíble sensación de despreocuparse...
...vuelve a Madrid Chocomad... ...el Salón Internacional del Chocolate... ...ven a probar los mejores cacaos del mundo... ...y vive experiencias únicas... ...con los grandes maestros chocolateros... Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Continuamos y lo hacemos con Juan Rada, el mítico director del caso y autor de un par de libros recientes que quiero comentar antes de terminar, pero vamos a proseguir un poco con este expediente, Francisco García Escalero, Mata Mendigos. Hemos dicho que, bueno, que después de su última víctima, septiembre de 1993, este compañero suyo de psiquiátrico aparece con la cabeza machacada y calcinado junto, como era su modus operandi, cerca de una iglesia. Los agentes empiezan a atar cabos, pero él intentó suicidarse después de esta última víctima. No lo consigue y le dice a las enfermeras, cuando le tratan en el hospital, que le detengan, por favor, que no quiere seguir matando. Bueno, a partir de ese momento lo que sucedió fue que lo que, digamos así, empezaban a tirar del hilo. Y aquí la pregunta, bueno, ahora hablamos de su etapa en Fontcalent, en el psiquiátrico de Fontcalent, en Alicante, Juan, pero aquí la pregunta sería ¿por qué él reconoció más víctimas de las que se encontraron. ¿Puede ser también para presumir de alguna manera?
Sí, él ya en alguna ocasión, como hemos dicho antes, se entregó, pero no lo hacían caso. Entonces, tras matar a su último compañero de internamiento, Víctor Criado y tal, pues fue incendiario, lo mató por detrás, le partió la cabeza, le incineró. Después se lanzó delante de un automóvil y al quedarse herido fue llevado a un centro asistencial donde él comentó lo que ocurría, los crímenes que había cometido, y entonces ya al final le hicieron caso. La policía empezó a investigar y demás, y claro, ya esto tiró para adelante, ¿no? Y entonces él reconoció, esto fue en el 93, tardaron 3 años en que se celebrara el juicio, fue en febrero del 96, ¿no? Y él fue acusado de 10 asesinatos, aunque él reconocía 15. Posiblemente, pues pasa amigo con el arropiro, que ya eran tantos que tampoco mereció casi la pena investigar más. Estamos hablando, ya digo, de delincuentes, vamos, de asesinos, de víctimas de tercera división y demás, y muchas de ellas, claro, habían sido calcinados, los habían arrojado a pozos, en esos pozos después habían lanzado piedras, habían lanzado muchos restos, escombros y demás, entonces supondría mucho gasto también, pues tener que limpiar de todos estos pozos y demás abandonados para ver si realmente allí había restos, igual muy difíciles de identificar. Entonces yo creo que, vamos, la justicia pensó que con 10 crímenes pues ya había suficiente para condenarle, ¿no? Pero igual que en el caso del arropiero, o sea, también el arropiero fueron 15, pero claro, él reconocía 48, pero eran tiempos en que, vamos, no estaba el tema de ADN, no estaban tan avanzados como ahora, entonces lo dejaron esa cifra. Pero si el hombre decía 15, y además en veces, en ocasiones anteriores, había entregado en hospitales y lo había dicho, pues parece que efectivamente debían ser 15, ¿no? O sea, porque el tío no se mordió la lengua en ningún momento, porque hablando de morder, el juicio dijo textual que algunos no se morían, y tenía que darles más. A uno le saqué el corazón, dice, mordí un trozo. O sea que no se frenaba en nada, ¿no? Quiere decir que, en fin. Pero claro, ¿qué ocurrió? Bueno, él fue defendido también por otro delincuente, el polémico abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, ¿no? Que este intentó primero que fuera declarado inimputable, como así fue, pero luego que se le confinara en una residencia civil, o sea, como si fuera una persona normal, ¿no? Pero no. El veredicto fue absuelto de sus crímenes por la eximente de enajenación mental. Pero que fuera un psiquiátrico dependiente de un penal, ¿no? Y donde estuvo la mayor parte de su vida, pues fue allí en Fuencalén, Alicante, donde también estuvo el arropiero, por ahí han pasado los más importantes de España, ¿no? Y ya digo, había mucho temor a que volviera a la calle, pues por parte de algunos antiguos compañeros, sobre todo mujeres suyas, porque decían que iba a volver a matar. Pero en fin, al parecer hubo suerte para la sociedad y hace 5 años, precisamente, el próximo jueves, día 19, se van a cumplir 5 años de que falleciera este hombre. O sea que, en fin, pero ya digo, fue casi una suerte pues para gente que hubiera vivido atemorizada en este caso.
Claro, había mucho miedo y incluso pues por las calles de Madrid por las que él operaba, no sé si podemos trazar un poco una especie de mapa, pero verdaderamente se movió por distintas zonas de Madrid, aparte de la zona del cementerio de la Almudena, aparte de también incluso pues una zona pues muy concurrida y además de un nivel de vida alto, como puede ser todo alrededor de la Castellana. Y también muy cerquita de Manuel Becerra, como bien has mencionado, en sus inicios. Quiero decir que, bueno, se movía bastante y cuando se conocieron sus crímenes y su modus operandi y demás, imagino que ante el juicio y también con toda la polémica que pueda haber, pues la gente estaría muy al tanto de qué van a hacer con este señor.
Claro, es que
porque
más,
la palabra inimputable da mucho miedo.
Efectivamente. Y además, los especialistas que lo trataron reconocieron, al igual que en otros casos, que era irrecuperable y que sus posibilidades de rehabilitación y resocialización eran prácticamente nulas. En suma, que padecía una enfermedad irreversible que podía volver a brotar en cualquier momento. Y este hombre, como iba a volver a las andadas, que era no seguir la medicina, vamos, el plan que le impusieron los médicos, y por supuesto, seguir consumiendo alcohol en exceso y demás, pues claro, en cualquier momento, en cuanto se le cruzaran los cables, pues volvería a matar. Es el peligro de esta gente, ¿no? Que han nacido para matar y mueren matando. En fin, así que fue mejor que no saliera del psiquiátrico, que fue un calén.
Sin duda. Y una última pregunta. ¿Es importante el tipo de víctima que escogió este llamado matamendigos, precisamente estas personas marginales? Porque como bien has mencionado, una palabra que también es terrorífica, las víctimas de tercera o de segunda.
Sí, sí. Claro, él iba a lo cómodo, pues si llega a ser como otros que asaltan igual a un señor por la calle, que es un empresario, abogado o lo que sea, pues claro, inmediatamente la policía va a haber una gran investigación al respecto, ¿no? Pero claro, cuando se matan gente de esta, pues igual que hay muchos asesinos que se especializan en prostitutas, porque uh-huh. es fácil acceder a ellas. Se contratan, se la llevan a algún sitio oscuro y tal, y después, una vez muertas, pues igual ni se sabe la identidad de ella, ¿no? Pues cuando vino a España le retuvieron el pasaporte los traficantes, porque se ha movido siempre con un alias, porque no se conoce bien el origen ni dónde vive su familia y demás, entonces van al crimen fácil, ¿no? Entonces, igual que se matan prostitutas, porque es mucho más difícil de desentrañar esos crímenes y de que haya una investigación tan a fondo como en otros casos, pues esto hacía lo mismo, ¿no? Mataba, pues eso, a gente de la noche, ya digo, a esa mujer que la sacaron del VIPS, uh-huh. seguro que también en ese establecimiento nocturno habría gente con buena pinta comprando claro. cosas y mujeres, ¿no? Pero ¿quién se llevaron? A la de peor pinta, a la que era una mendiga. Dijeron, hasta la matamos y una más. O sea claro. que él sabía lo que se hacía, cómo hacía, había que deshacerse, desaparecer de los cadáveres, no dejar huellas y demás. Solo que cuando luego tenía el bajón, llegaba al hospital y se entregaba, pues contaba toda la verdad. Pero uh-huh. hasta la siguiente.
Claro. Es muy fuerte, es muy fuerte. Los invisibles, ¿no? Este tipo de personas marginales
sí,
que poco importa a nivel, a ojos del público en general, incluso de los propios investigadores, pues eso, que pudo operar este hombre con total libertad hasta que ya fue, ya todas las piezas encajaron en ese puzzle y ya pues se le pudo imputar esos crímenes, que aunque luego, pues ya sabemos lo que pasó, que en fin, enajenación mental. Tiene ciertas trazas también, aunque claro, muy burdas y demás, ciertos paralelismos con cómo trabajaba el famoso Jack el Destripador en algunas cosas, en el sentido de, bueno, asesinar y luego eviscerar.
Sí, sí.
En su primera víctima, que precisamente es una prostituta. Bueno, sí. no sabemos si estaría de alguna manera influenciado o informado de todo esto, pero lo cierto es que no deja de ser curioso.
Sí, y sacarle el corazón encima, ¿no? Y masticarlo, como lo contó en pleno juicio. Esa imagen, claro, simplemente con imaginarse, ¿eh? Cómo sí. está masticando un corazón sangrante, caliente todavía. Pero, en fin, él lo contaba con toda la tranquilidad del mundo. O sea, como quien cuenta, no sé, el partido de fútbol que ha visto ayer. O sea, sin darle mayor importancia al hecho.
Uh-huh. Pues este expediente de Crónica Negra, desde luego que en Madrid no se olvida. Y desde luego que en su época pues causó el revuelo mediático y también el miedo en una sociedad que, bueno, que en Madrid no es que sea muy frecuente el tema del asesino en serie, pero en este caso, pues ya digo, conmocionó y hasta el día de hoy que se sigue hablando de, y aquí estamos para contarlo, de por ejemplo, este matamendigos. Bueno, pues un caso interesantísimo para aprender y también un poco para poder protegernos y defendernos de alguna manera trazando una ficha de este tipo de personas. Juan, vamos a hablar un poquito también en general, porque claro, tenemos aquí a un director del caso y hombre, hay una pregunta interesante que tiene que ver con lo que hemos tratado esta noche. ¿Por qué ese interés también, hasta incluso cierto morbo, por los temas de Crónica Negra?
Claro, es que es curioso, ¿no? Aunque mucha gente niega que sigue los programas de las publicaciones y demás de Crónica Negra, pero eso pasa también como con la prensa rosa, ¿no? O sea, que nadie reconoce, casi nadie que la ve, pero luego las audiencias son impresionantes, ¿no? Y con esto pasaba lo mismo, ¿no? Al caso le decían el periódico de las porteras, pero en fin, yo dudo mucho que en España hubiera 500,000 de porteras cuando mataron a Jarabo, ¿no? Uh-huh. Entonces, que en una mañana se vendieran 480,000 ejemplares de un crimen. Pasó también en el corazón de Madrid, ¿no?
Sí, y lo trataremos.
Claro, pues fue por el gran morbo que hay, y más que en este caso, ahí no era un vagabundo, era todo lo contrario, era un sujeto perteneciente a la alta sociedad, ¿no? Lo denominó sujeto por la catadura moral que tenía, ¿no? Digamos que él pertenecía a una buena familia, había estudiado en el Colegio del Pilar, con gente que luego serían ministros y demás, pero hay siempre mucho morbo, mucho interés por eso, por el asesino, por las circunstancias, por... A veces se dice que todo el mundo piensa que uno en determinadas circunstancias podría llegar a matar, ¿no? Que si la vida te pone a veces en el borde del precipicio, pues se puede llegar a cometer un crimen. Muchos creen que sí, muchos lo reconocen y otros, aunque no lo reconocen, saben que también. Entonces, por eso les interesa tanto cuando matan los demás, ¿no? O sea, crímenes que no son muy explicables y dicen, ¿por qué esa persona ha llegado a matar, no? Entonces ya dicen que el crimen, la muerte, como algo propio que podemos llevar encima, nos atrae tanto cuando lo vemos en los demás, ¿no? Porque eso es como cuando estás en el cine, que estás disfrutando de una película, de una situación de terror, pero claro, sabes que tú estás al margen, tú estás en la butaca, ¿no? Pero ojo, que te puede pasar al salir de la sala cuando vas por un callejón hacia tu casa.
Qué duda cabe, que además cuando nosotros preguntamos, o cuando yo digo a mis amigos, a mis conocidos, que vamos a tener a Juan Rada, que por cierto, un saludo de parte de toda la audiencia y de tu club de seguidores, que
le tienes
y te aprecian mucho, pues cuando se comenta esto, vamos a tener al director del caso, y tal, hombre, claro, yo me acuerdo del caso, lo compraba mi madre, lo compraba mi abuela, lo compraban en mi familia, siempre estaba por aquí pululando por casa el semanario del caso, y qué miedo pasábamos, pero es que no podíamos evitarlo, cada semana íbamos a cogerlo, íbamos al kiosco a por él, puesto que son temas de interés también. Y claro, a veces la crónica negra pues puede generar incluso una legión de seguidores que puede ser algo sano en el sentido de que están más informados sobre cómo operan estos maleantes y también pues pueden saber de alguna manera, llegada a la situación extrema, pues cómo reaccionar o por qué lugar tirar cuando aparezca uno de estos asaltantes. Así que bueno, yo creo que es interesante y como bien dice Juan, pocos lo reconocen, pero luego todo el mundo sabe quién es el último novio de Chabelita, por ejemplo, por decir un ejemplo. Y en el cine de terror mucha gente le gusta acudir a la sala cuando en el momento más álgido, cuando sabes que va a haber un susto y es que sabes que va a aparecer ahí, te tapas los ojos, pero dejas esa rendija entre los dedos para contemplar la escena. Tiene algo que atrae, como siempre se dice, Eros y Tánatos, y que seguro que en la crónica negra está muy presente. Y cuando la gente pues estudia criminología, también lo tienen muy en cuenta. Pero bueno, también con esa, aparte del posible morbo, con esa intención informativa de cómo operan estos maleantes. Tenemos un par de libros y yo tengo aquí encima de la mesa uno que le tengo mucho cariño, que es este Sin Censura, titulazo para un libro, Crímenes y Casos Silenciados, con la editorial Terra Natio. ¿Qué casos o por qué patrón te registre para escribir este Sin Censura, Juan?
Pues yo, haciendo buenas tus palabras, de que la crónica negra pues es muy positiva, ¿no? Porque combatir el crimen es la mejor forma de conocerlo. No se puede hacer lo que pretenden muchas veces ciertas autoridades, tanto antes como ahora, lo de ignorar, ¿no? Lo de dar una imagen de que todo está muy bien y demás, porque es interesante que la gente sepa que en la calle hay manadas y que hay violadores y que hay asaltantes y de todo, para estar un poco en guardia. No es alarmar a la gente, simplemente es prevenirla, ¿no? Entonces, que estos casos salgan. Lo que pasa es que en prensa muchas veces pues hay muchos temas que no se pueden sacar, ¿no? Parece que la crónica negra no es políticamente correcta. Incluso en algunos periódicos, antes había siempre la sección de sucesos, ¿no? Ahora no, ahora colocan los sucesos en una sección que se llama sociedad, ¿no?
Sí.
Como para que pase un poco más desapercibida y demás, ¿no? Entonces yo, a veces me ha tocado tratar, igual que otros compañeros, pues casos que no hemos podido desarrollarlos debidamente en prensa. Entonces yo en Sin Censura he tratado de contar estos casos que o fueron ocultados o se publicaron en una mínima parte. Entonces yo quiero contarlos un poco por entero, ¿no? Es decir, sin censura. Esto fue así porque las autoridades de entonces o las recientes de ahora pues no permitieron o pusieron muchos impedimentos para que se hiciera la luz, ¿no? Y ha sido un poco mi intención, o sea, no sé, contar, o sea, que se haga la luz en muchos casos que pueden ser muy ilustrativos, ¿no?
Claro.
Porque pues dicen, no, es que publicar estas cosas crea nuevas formas de crimen. No, o sea, no
tiene por qué.
No tiene por qué, porque además ya están las películas. Entonces, claro, que
no, y como dicen también de los videojuegos, que por jugar a videojuegos violentos tampoco tiene por qué.
No tiene nada que ver. Es decir, y en cambio sí te pone una prevención sobre cómo actúan, sobre cómo te pueden asaltar, sobre cómo te pueden robar, sobre cómo te pueden engatusar, ¿no? Entonces yo es un poquillo lo que he tratado en Sin Censura. Ciertas cosas que en su momento no pude publicarlas, y entonces aquí pues desarrollarme un poco más, ¿no? Aprovechado también pues de desclasificación de documentos, de cosas, no en España, porque aquí no se desclasifica nada, vamos, ni del crimen del Expreso de Andalucía, ¿no? Aquí nada. Pero de otros países sí ha habido mucha desclasificación de documentos sobre España, ¿no? Por ejemplo, la CIA desclasificó nada menos que 12.500 documentos sobre España, mientras que aquí son top secret, ¿no? Porque aquí ya lo he comentado muchas veces, que cuando uno va a busca de información, a gabinetes de comunicación, de los organismos oficiales y tal, pues no, que si el tema está subyúdice y demás, ellos tratan de adormecer la información de todo aquello que esté sin resolver, ¿no? Porque saben que, claro, eso corre a la contra de lo que es el periodismo, ¿no? Entonces, claro, aquí hay mucha diferencia en cuanto a libertad de expresión todavía, pues con otros países que eso se ve en las películas americanas y tal, como los periodistas van a comisarías, a un sitio, a otro, cómo recaban información, ¿no? Claro. Incluso hacen, no sé, recuerdan un poco a Margarita Hunty, cuando en sus años buenos del caso, pues acudía a los interrogatorios de policía y estaba delante y demás, que cuando era la subinspectora Pedrito. Eso ahora sería, pues vamos, eso es impensable ahora, ¿no? Que se pueda ir a una comisaría y conseguir muchos datos. Entonces, ahora hay que cuesta mucho conseguir la información y también cuesta mucho publicarla porque se está eliminando tanto de la prensa impresa como de los medios audiovisuales, ¿no? Queda un poco el show matinal que hacen los reality shows, como está pasando ahora estos días con lo del niño Gabriel y demás, ¿no? Sí. Pero eso es más bien espectáculo que no información. Porque de seguro que estos días también han desaparecido otros niños, ha habido otros crímenes y no se están divulgando. Y los familiares de esas víctimas o de esos niños desaparecidos sufren tanto más que los del niño Gabriel, Julen u otros casos que han sido tan mediáticos.
Sin duda, sin duda. Como siempre decimos y lo hablaremos en otro programa, parece que víctimas de primera, de segunda y hasta de tercera. Sin censura, precisamente el primer capítulo que nos hablas un poco de cómo era la censura antes y cómo lo es ahora, hablamos de, hay diferentes bloques, por ejemplo, hay otros asesinos en serie en este libro, hay crímenes que tienen que ver con lo pasional, crímenes que tienen que ver con la política, incluso secretos de Estado y un capítulo dedicado solamente a enigmas y misterios, crímenes que tienen que ver con eso, con lo esotérico, con lo misterioso, y que daremos buena cuenta en algún caso cuando también toquen a lo madrileño. Pues este Sin Censura, la gente lo puede encontrar a través de las tiendas online, en internet.
Sí. O dirigiéndose sigue directamente pues a Terranatio, editorial, que se lo mandará sin gastos de envío ni nada, pues se lo envía de inmediato, quiero decir.
Perfecto.
Que, en fin. Y es un libro interesante porque es un libro un poco intemporal, ¿no? Porque son casos que han pasado ahora, pero vamos, que su lectura sirve igual hace 6 meses que ahora que dentro de 6 meses, ¿no? Son, no sé, incluso algunos son todavía misterios, pues sin resolver, como cuando hablo de Jack, que tú antes has citado, ya el destripador, con motivo de su centenario, hubo otro Jack en Almería que mató una decena de prostitutas y ahí, claro, lo de siempre, como eran víctimas de segunda, tampoco se ha aclarado nada. No se sabe la identidad de este asesino en serie que puede volver a matar quizá esta noche, mientras aquí escuchamos a los oyentes Madrid Misterioso.
Madrid Sin Fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid Sin Fronteras. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Seguimos en este tramo final del programa. Librazo sin censura y librazo con plot escarlata. Cuéntanos un poquito, porque este ya está en clave novelesca, pero como siempre, basado en hechos reales.
Sí, Plot Escarlata es un libro protagonizado por un reportero del caso, no voy a decir que sea autobiográfico, pero en fin, algunos de los temas que expongo, pues fui, yo los traté en su momento y sufrí los rigores de demandas y querellas, por lo que comentábamos, pero en fin, todo quedó muy bien porque era verdad lo que se contaba, ¿no? Y quiero un poco describir pues cómo es el mundo de la información periodística en España, sobre todo de la crónica negra, pero también de la información política, de cómo los periodistas están sometidos, ahora que hablábamos de la censura poco antes, ¿no?, a esas fuerzas, a esos grupos de presión que son, aparte del gobierno, pues el poder económico, político, bancario y demás, a cuántos intereses creados hay ahí y cómo pues los periodistas, incluso la policía, tienen que moverse en medio de muchas adversidades que no deberían existir en nuestro país, ¿no? Pero me refiero a casos concretos que ha habido en España. Y incluso, aunque lo he novelado un poco, pero bueno, se entiende claramente cuando hablo de periódicos, qué periódicos son, qué director de periódico es, qué abogado famoso es, qué exministro es, casos que han sucedido aquí. incluso cuando no son de nuestro país, doy el nombre, cuando hablo, por ejemplo, del emperador Bokassa, y digo que cuando su fiesta de autocoronación, pues fueron importantes empresarios españoles, y algún periodista y demás, allá al banquete, donde se degustaron unas exquisitas albóndigas picantes de carne. Lo que ocurría que esa carne era carne de niño, que de gente que su guardia pretoriana había matado de etnias rivales, ¿no? O sea, niños que los habían asesinado, que habían seleccionado lo mejor de su carne, que lo habían guardado en frigoríficos, y cuando el banquete nupcial, pues comieron todo eso. ¡Ojo! Y esta gente que fue de España lo sabía, pero bueno, como hacían pingües negocios con ese emperador, con ese sátrapa, pues le dio igual comer carne humana y demás, ¿no? Sin que decir que casos muy duros, otros casos cuento de corrupción, de cómo se han sobrevalorado terrenos en España, cómo se han ocultado crímenes y cómo, pues eso, el poder político o económico político ha estado detrás de la prensa para silenciar unas cosas, para apoyar otras en detrimento de la oposición, en fin, un poco sobre la corrupción que hay en nuestro país. Por eso lo he titulado, pero vamos, y lo de Escarlata viene pues porque hay sangre, claro, como siempre corresponde pues a la crónica de sucesos.
Qué bueno, qué bueno. También editorial Terranatio, y también lo pueden conseguir en la página de la editorial.
Sí, sí, además, a los que lo pidan directamente a Terranatio Editorial, se les envía como regalo un ejemplar auténtico del semanario El Caso.
Qué bueno.
De hace décadas, o sea, de los años 50, 60, 70. A todos los que lo piden, reciben junto con Complot Escarlata, pues un ejemplar de este semanario mítico, ¿no? Y que es muy difícil de conseguir porque, en fin, los que somos coleccionistas, pues sabemos que de prensa antigua se ha guardado poco y del caso menos, claro, porque se leía a escondidas, pero luego la gente se deshacía de él para que no, para no dejar rastro,
claro,
como el matamendigos.
Pues es muy interesante, aquel que lo quiera, que aproveche este secreto que nos ha contado Juan, que os metáis directamente en la web de la editorial, y si lo pedís ahí mismo, os van a enviar un ejemplar del caso. O sea, es una combinación perfecta, ideal. Antes de despedirte, Juan, me gustaría que el primer programa que hicimos de Madrid Misterioso, empezamos con el caso de los humitas, que además es un caso que conoces bien. ¿Tú llegaste a recibir alguna carta de los humitas?
Sí, una tarjeta postal tengo de los humitas.
Apasionante.
Sí, tengo una tarjeta postal. Todo el motivo es de extraterrestres. Por delante es una como una nave extraterrestre, por detrás sí, recibí una, vamos, pero quiero decir. Y luego, además, curiosamente también, igual que he dicho, cuando iba a misa me tocaba ahí poniendo de la mano el matamendigos, pues curiosamente ya en los humitas se ha hablado que alguna de esas cartas, igual que yo recibí, llegó al de la Casa Maldita, en Antonio Grillo 3. Y yo viví una década precisamente enfrente de esa casa, de Antonio Grillo 3. Yo viví enfrente. Yo vivía en una semiesquina de la Gran Vía, que se llama Plaza de los Mostenses, pero yo como estaba en la parte de atrás, daba a Travesía de las Beatas, que en la esquina de Travesía de las Beatas, con Antonio Grillo 3, estaba esa casa. Entonces yo cuando me asomaba, veía a los vecinos de ahí, y vamos, y seguí muy de cerca las historias de lo que pasó ahí, vamos, en fin. No que hubiera fenómenos paranormales, pero sí, ese cúmulo de, sí, ya digo, de que hubiera en menos de dos décadas, pues eso, nueve crímenes tan violentos, y sobre todo lo del sastre, pues mostrando los cadáveres ahí de los niños del balcón y tal. Pero dio la casualidad de que viví 10 años enfrente justo de esa casa. O sea, también tuvo que ver con los humitas.
Qué apasionante la vida de Juan, que desde luego da para una biografía, aunque fuera novelada, porque de verdad que el tema de que te haya llegado una carta de los humitas ya es el sumum. Y este José María Ruiz, este sastre, también recibiendo misivas de estos personajes, supuestamente de un planeta lejano, como luego se descubrió que era una tapadera, que era, bueno, realmente pues era un fraude orquestado por Jordán Peña, como ya contamos en el programa pasado, pero no deja de ser interesante toda la ramificación, todos los tentáculos que tiene el caso Humo, incluso su vinculación con la Crónica Negra y con sectas como la de Edelweiss, como la de Eddie, y también incluso con algunos grupos de prácticas sexuales sadomasoquistas. Todo ello se fraguó en aquellos años 60, años 70, y se fraguó en Madrid. Es muy apasionante todo.
Y con la marquesa de Villasante también.
También.
Que en su palacete de Albacete, ella vivía en Madrid, claro, en Princesa, pero en su palacete allá de Albacete decían que habían también humitas ahí, y que
sí,
se les había escapado un bacilo, que es el que había infectado y dado muerte a su hija Margot, a la que la mano cortó.
y que contaremos aquí. Hemos hecho un sumario de temas en los que próximamente, en los próximos meses, tendremos a Juan, porque todos tienen su vinculación, su clip con la ciudad de Madrid, y como es este famoso caso con esa portada polémica de la mano cortada. Pues sí, lo trataremos. Juan Rada, muchísimas gracias por estar con nosotros y siempre, como siempre, pues por ilustrarnos de forma magistral acerca de estos temas.
Mucho éxito a Madrid Misterioso, porque de seguro que lo vais a tener por la temática que exponéis, por la buena audiencia y por tu calidad como presentador y investigador de temas apasionantes de esta capital de España que tantos misterios oculta.
Te contactamos pronto. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Buenas noches.
Nos quedan 10 minutitos por delante y me gustaría, lo primero, agradecer en este ratito ya más distendido a todos los oyentes que hemos tenido en este primer programa. Ya vamos por el segundo, como comentábamos con el propio Juan Rada en el programa sobre el caso Humo, cuando los extraterrestres llegaron a Madrid a través de Aluche. Ahí apareció el primer ovni que tiene que ver con estos seres supuestamente venidos de otro planeta. Nos ha comentado algunas personas que este caso tiene una parte real que se ha intentado ocultar poniendo la etiqueta de fraude. Sabemos que hay un fraude. José Luis Jordán Peña declaró que se lo inventó como un experimento sociológico a principios de los años 90, 1993, es cuando él declara. Pero aunque él declara que se inventa todas las misivas, toda la mitología del planeta Humo, del cual venían estos extraterrestres, no está del todo claro para muchos oyentes, y lo dijeron en los comentarios, que el caso Humo sea netamente falso, de principio a fin. Puesto que, bueno, hay personas que dicen haber contactado con formas de vida extraterrestres similares a lo que se presenta en el caso Humo. Y sobre todo, muchas personas alrededor del mundo han contemplado supuestas naves espaciales en cuya panza aparece el famoso símbolo, que son dos paréntesis enfrentados, y entre los dos paréntesis hay algo así como un símbolo de sumar, una cruz. Esto se ha visto en muchos avistamientos famosos, quiero decir. Por ejemplo, tenemos el ovni de Voronezh, que se llamó, que fue algo alucinante. Tuvo lugar en el año 1989, ya en esos últimos coletazos, o casi ya saliendo del telón de acero, y precisamente fue en una localidad al sureste de Moscú. Y en este ovni de Voronezh, los testigos declaran en sus dibujos que han visto una nave y unos ocupantes que son una especie de robots. Esto es alucinante, con el símbolo de los humitas. Así que, de ser todo un complot, digamos que a Jordán Peña se le fue de las manos llegando hasta el sureste de Moscú. No sé, hay piezas que no encajan, y yo lo reconozco en el caso Humo. Por eso tal vez sea tan apasionante y dé para película, serie, novela, en fin, para productos culturales. Como siempre decimos, la cultura está muy unida al misterio. Y en este último ratito del programa, me gustaría que, si siempre que nos dé tiempo, me gustaría leer algunos de los comentarios, pues sobre todo del programa anterior, puesto que no tengo community manager para que me los vaya leyendo en directo, vuestros comentarios, los cuales agradezco, de este programa, de este caso del Matamendigos. Pero referente al caso Humo, tenemos comentarios del programa pasado. Por ejemplo, teníamos a María Torrente diciendo: buenas noches, primer programa, muy entusiasmada. Special K también nos puso una foto, muchísimas gracias, del cartel original de la Ballena Alegre, de la tertulia del Café León en Madrid, lo que hoy en día es un pub que se llama James Joyce, en la calle Alcalá, muy cerquita del Palacio de Linares. Ahí tenemos ese lugar donde se forjó el caso Humo, en las tertulias de la Ballena Alegre. También tenemos a Manuela Otero, que decía: el programa seguro que irá increciendo, vamos, y pone a una chica comiendo palomitas. Muchas gracias también. Tenemos algún comentario más, por ejemplo, Sonia: aquí estamos como siempre viendo nacer los nuevos proyectos. Muchas gracias, Sonia. Luis, tenemos: conectando con Madrid Misterioso, pienso en el curioso ambiente que debería haber alrededor de esas tertulias. Recordemos, en los sótanos de ese Café León, la gente se reunía para hablar de diversos temas en época franquista, en época con censura férrea, pero bueno, había reductos de resistencia donde se podía hablar relativamente cómodo y relativamente de cualquier tema. Sí, se hablaba de literatura, se hablaba de música, de política incluso también, pero también se hablaba de misterio. De misterio en una época en la que eso era un tanto tabú. 1967 pusimos un mensaje en Twitter, recuerdo, @madmisterioso, Madrid Misterioso, nuestro Twitter, pusimos la foto del famoso ovni de San José de Valderas. 1967 resultó ser un fraude, una caña de pescar, un hilo y dos platos pegados con el símbolo de los humitas. Así es como se supone, que no está demostrado, pero bueno, que casi todas las piezas encajan en este caso, es una foto trucada. César Ruiz nos dice programón inaugural, muchas gracias César. Burdo montaje, dice también César, que cayó en gracia en la sociedad de la época. Fraude, se mire por donde se mire, pero que generó un universo que se ramificó hasta extremos alucinantes. Pues totalmente de acuerdo, aunque no sería yo tan tajante en lo de se mire por donde se mire. No lo sé. Aún tengo un 1% de duda que puede haber algo relacionado con el fenómeno ovni, más allá de manipulación o fraude, y que tiene que ver con este tema, de humo. No lo tengo del todo claro. Nos habéis pedido que hablemos también, según puedo ver en las redes, que hagamos temas de investigación. Pronto habrá investigación, temas paranormales, para que todo el mundo me entienda, lugares encantados, lugares en los que ya no transita la gente, pero sí que quedan esos ecos de lo remoto, dentro de zonas en las que ha habido dolor, sufrimiento, lugares que la gente visita y a lo mejor sin saber lo que tienen en el interior. Y sí que tienen cosas. Queremos descubrir nuevos sitios. Por eso, por favor, quiero dejar bien claro el correo electrónico de Infomadrid Misterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com, por favor. Sugerencias, propuestas, temas nuevos, yo he trabajado en tal lugar y me ha pasado tal cosa, nos llegan emails de este tipo. Saludos a vigilantes de seguridad, saludos a personal de limpieza, saludos a todos aquellos que hacen guardias en hospitales y demás, y que sabemos que han estado presentes, que han estado delante del puro misterio. Son los que se quedan allí cuando ya no hay casi nadie en el lugar, y los que pueden aprovechar para sentir ese misterio. Creo que puede ser apasionante si abrimos nuevos expedientes X en Madrid. Y para eso, pues por supuesto que necesito la colaboración y la ayuda de todos vosotros. Recordaros también que si os gustan estos temas, hacemos rutas por Madrid. Hay una página web que se llama rutasmisteriosas.es, y ahí tenéis una pestañita que un servidor os va a llevar por Madrid a ver diferentes misterios. Recorremos las calles de Madrid y os cuento qué hay ahí, qué investigación hemos realizado, qué enigmas y qué fantasmas siguen pululando alrededor de determinados edificios. Pues os lo voy a contar si os apetece. Tenemos varias rutas y os las iré contando durante la temporada, pero de momento teclead, y en redes sociales también estamos, rutasmisteriosas.es. Pues vamos a ir despidiendo, ¿verdad? Y con esta energía tan chula, vamos a ir despidiendo este programa, que espero que os haya gustado, este viernes 13, que ya se acaba, porque llegan las 12 de la noche. Y efectivamente, se acaba el viernes, pero no se acaba la programación de Onda Madrid. Es más, queremos informar y queremos dejaros con las compañeras que vienen a continuación. Yo creo que va a ser muy interesante. También se habla de misterio en este programa. Me refiero a Dos hasta las Dos, con Isabel García y Begoña Tormo. A los mandos técnicos ha estado Luis Perdiguero, y en la locución Israel Gordón. Lo dicho, quedamos en contacto. Rutas Misteriosas, el email que os he proporcionado. Quiero que el programa sea participativo. ¿Has investigado en un sitio y has captado una psicofonía? Mándamela y la vemos. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.